Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 628. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Disfrutando de la playita, monte, piscina? Bueno, y si no queda otra, pues en casa, que uno también se lo puede pasar muy bien en casa. Y a todos nos ha tocado. No hay vergüenza ajena, ¿eh? Luego cogéis el Photoshop, os ponéis unas playitas detrás y luego a lucir vacaciones en el Facebook. Bien, como sabéis, me gustan los grupos de música un poquito raritos. Y hace poco escuché uno que se llama Aerolíneas Federales, de una canción que se llama Teléfono Zombie. Como le he llamado a las gaves y nos dejan ponerla, pero como andan metidos en sus jaleos no me han contestado. Meterla en Google, porque seguramente conocéis más de un caso que se encaja la canción perfectamente. Ya veréis, es bastante divertida. Bueno, esta semana tendremos F1, tendremos software libre, tendremos noticias, como siempre, y tendremos, como no, la encuesta. Pero antes de meternos en jaleo, hay que recordar la forma de contacto. La página web, www.enredando.net, abierto hasta en agosto. Eso sí, igual en agosto nos metemos un poquito con el reloj, ¿vale? Y hacemos algunos cambios. Estad atentos. Y luego, el correo electrónico, oyentes@enredando.net. Sin más, nos vamos con las encuestas. La informática que se escucha.
Efectivamente, ya están aquí las encuestas en esta edición 628 de Enredando. Comenzamos con la que esta semana nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿utilizas términos tecnológicos que no sabes qué significan? Estos son ya resultados definitivos. No, conozco bien los términos que uso, con un 31% de vuestras opiniones. Empatados a un 25% tenemos dos respuestas: sí, pero procuro enterarme, y no, prefiero evitar términos que no conozco, con un 12% sí habitualmente. Y por último, con un 6%, sí, esporádicamente. Resultado de respuesta mayoritaria, con un 31%, no conozco bien los términos que uso. Y la pregunta que te realizábamos era: ¿Utilizas términos tecnológicos que no sabes qué significan? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta tocamos un tema relacionado con la privacidad y en esa publicación de imágenes íntimas a veces que no son convenientes, pero que a veces se hace y bueno, pues los peligros que puede entrañar eso. Y en ese sentido pues va la siguiente pregunta. ¿Conoces los peligros de compartir imágenes íntimas por internet? Resultados por el momento van con un 46%, sí, los conozco y además los doy a conocer. Con un 40%, sí, conozco los peligros. Y empatadas un 6%, tenemos dos respuestas. No, pero voy a intentar conocerlos y no lo sé. Estas dos están empatadas un 6%. Y respuesta mayoritaria por el momento con un 46%, sí, los conozco y además los doy a conocer. Y la pregunta que te realizamos es, ¿conoces los peligros de compartir imágenes íntimas por internet? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y nuestra siguiente encuesta va relacionada con la salud y en esas búsquedas que se hacen cuando uno pues, tiene ciertos síntomas y quiere averiguar pues, qué enfermedad tiene y en lugar de ir al médico, pues muchas veces pues, vamos a Google y queremos encontrar respuesta a nuestras preguntas y cómo Google pues, está estudiando la manera en que las respuestas que nos ofrezcan pues, sean más que simples opiniones de otros usuarios, sino que tengan cierta relevancia científica, ¿no? Y por eso va esta pregunta. ¿Sueles buscar información sobre los síntomas en internet cuando estás enfermo? Estos son los resultados que van por el momento, con un 47% de vuestras opiniones, sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico, con un 27% sí, para ampliar la información del médico, con un 18% me estoy planteando hacerlo, y por último con un 9% no, prefiero contar con la opinión del médico solamente. Resultado de momento mayoritario con un 45%, sí, aunque no me fío mucho y acudo al médico. Este es el resultado mayoritario a la siguiente pregunta. ¿Sueles buscar información sobre los síntomas en internet cuando estás enfermo? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada, que es la que toca ahora a continuación, hablábamos de Google y de una herramienta que ha puesto a disposición de los usuarios pues para que puedan configurar de la manera en que Google puede rastrear lo que hacemos en internet y cómo qué uso puede dar a esa información que almacena de nuestros movimientos por internet, ¿no? Y se puede pues, comunicar a los anunciantes si queremos permitirlo o no. Y en ese sentido pues va la pregunta que te realizábamos la semana pasada. Y esta es la encuesta. ¿Vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Estos son los resultados que van por el momento con un 37%. Sí, no quiero que controlen las páginas por donde navego. Empatadas un 25%, tenemos dos respuestas. No, me parece muy complicado hacer eso y no lo sé. Y por último, con un 12%, sí, aunque tampoco me importa demasiado si me controlan. Resultado mayoritario por el momento, con un 37%, la respuesta de sí, no quiero que controlen en las páginas por donde navego. Y la pregunta que te realizábamos la semana pasada, y que puedes seguir votando por ella, es, ¿vas a bloquear que los anunciantes rastreen tu actividad en Google? Vota por esta encuesta entrando en nuestra página web, www.enredando.net. Y en la encuesta de esta semana vamos a hacernos eco de una noticia que nos ha llegado en la que hablan de que más de 10 millones de dispositivos Android pues están infectados con un malware llamado Hummingbird. En concreto, pues este malware pues que ha infectado pues eso, a más de 10 millones de dispositivos desde el pasado mes de noviembre. Lleva dando vueltas por ahí y pues, ha infectado a muchos dispositivos. Comentan en la noticia la necesidad o la conveniencia de utilizar un software que nos detecte pues, estos malware, estos programas maliciosos que pueden instalarse en nuestros dispositivos móviles. Y relacionado con eso, pues va la pregunta de esta semana. Y la pregunta es, ¿tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, no quiero que entre malware en mi dispositivo. Sí, aunque estaba instalada de fábrica y no le hago mucho caso. No, creía que no existía peligro, pero ahora la voy a poner. No, no creo que tenga motivos para preocuparme y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Tienes instalada alguna app de seguridad en tu móvil? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores que he comentado en nuestra página web www.enredando.net. Y ya está aquí nuevamente Mortonauta, que nos acerca a su sección de consultas. F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Hemos hablado en varias ocasiones de los navegadores, de los cuatro grandes, está Microsoft Internet Explorer, alias Edge, de las últimas versiones en Windows 10, también está Chrome, también está Firefox y, por supuesto, Opera. Que aunque es el menos conocido de los cuatro, el que menos utilizado, pues bueno, sigue siendo, yo considero, de los cuatro grandecitos que se mueven. ¿Pero hay más navegadores? Por supuesto. Vamos a dejar la lista en 10. De navegadores bastante especializados. Bueno, 10 más de 10, hablaremos un poquito más de 10. Porque muchos se coordinan entre ellos y también los vamos a mencionar. Bueno, vamos a empezar con uno de los más curiosos. Se llama Qwon. Y es un navegador basado en Chrome, en el Google, bueno, en el fork, por decirlo alguna, en la extensión que es Chromium, que es básicamente cogen el código fuente del Chrome, se ponen a jugar con él y salió Chromium, ¿vale? Por lo cual es un proyecto basado en el trabajo de Google, pero independiente a Google, entre comillas. Porque bueno, al fin y al cabo, como siguen basándose en Chrome, pues entonces las novedades que salen de Chrome pues se trasladan a Chromium, ¿vale? Pero bueno, sigue habiendo un poquito de relación, por decirlo de alguna forma. En fin, ¿qué me enrollo? ¿Qué le hace especial a este navegador, a Qwon? Pues que está diseñado para juegos. Eso de las Farbill que enviabais ovejitas, amigos, etcétera, etcétera, y que siempre se fastidia el flash en el momento más inoportuno. Pues bueno, este navegador, para esos juegos online, está especialmente diseñado para ello. Y no voy a decir que casque menos, eso es el pan de cada día, pero sí que va en principio más rápido y va mejor. Bueno, y una de las opciones que tiene es Game Booting, que es, pues ala, que directamente puedes lanzar los juegos, según ellos, para traerte una aplicación y ya, pum, preparado para los juegos. Pero aparte de eso, pues bueno, también permite grabar las partidas, cerrar rápidamente las pestañitas, grabar movimientos de ratón de forma que ya haga algo, pues combos, etcétera, etcétera. Compatibles con Gamepad, ya sabes, los mandos estos que parecían de las antiguas consolas, ¿vale? Pues eso también, oye, está preparado para que tú lo puedas utilizar dentro del navegador. Ventanas transparentes, flotantes, unas cuantas opciones. Muy interesante. Van por la versión 1.68 y la tenemos para Windows y para Mac. De momento no parece que no hay para Linux. Pues ya que hemos visto un poquito Qwon, que obviamente os pondré enlace en la página web. Qwon se escribe Qoowon, para los que vagos y no queréis mirar la página web. Muy mal hecho. Bueno, pero os pondré el enlace. Nos vamos a ir a otro que se llama Torch. Antorcha en inglés. Y si antes este era digamos, para juegos, este es más bien para media. Vídeos, música, etcétera, etcétera. Aunque también le da a los juegos. Bien, creo que también está basado en Chrome. Lo voy a confirmar. Efectivamente, también está basado en Chromium. Y lo que le hace especial a este navegador es que yo os digo que está diseñado para media hasta el punto que, por ejemplo, estás viendo un vídeo y tiene un botón para ¡uy! Me bajo el vídeo o el audio. Por supuesto, esto no va a funcionar en todas las páginas. Si estáis en Spotify o una cosa de estas, no os garantizo porque la propia página está protegida contra estas cosas. Pero, oye, normalmente sí que nos vamos a poder descargar el audio y el vídeo que vemos en nuestras páginas web. Y además con un solo botón. Y bueno, están tan preocupados de descargarse audio y vídeo, incluye su propio navegador Torrent. Ahora ya sabéis, es un sistema P2P, P2P, que nos permite poder descargar contenidos. No necesariamente son ilegales, recordemos, aunque suele tener esa mala fama. Las descargas tipo emule, tipo pues esto, el Tor es un sistema evolucionado del Emule, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, pues aquí el propio navegador nos incluye un cliente Torrent para que nosotros podamos descargar. Nos contamos un enlace Torrent, pinchamos y ¡pum! Y el navegador ya se encarga, sin problemas terceros. Lo tiene incluido. Bien, también, oye, pues también nos sirve para ver vídeos. Tiene lo que es un player, pues precisamente diseñado, más bonito. En vez de utilizar, pues no sé, Windows Media Player o lo que utilicéis, el VLC, pues también el mismo navegador nos lo permite. Vídeo y música. Y por último, como os digo, también tiene juegos y no. Y esto ya es lo último, que nos permite personalizar el Facebook. Esto me parece un poquito que lo han hecho con cosa divertida, pero utilidad entre comillas, ¿vale? Bueno, pues nos permite poner el fondo de Facebook, que normalmente es blanco, pues nos lo permite personalizar, etcétera, etcétera. Un poquito interactúa con ello. Curioso es esta funcionalidad, aunque a mí lo que me ha llamado la atención es la parte primera. Que tiene un navegador para películas, o sea, para vídeos, un navegador para música, ¿vale? Player directamente, nos permite descargar audio directamente, y eso tiene un torch, o sea, tiene un torrent imbebido, que se llama, ¿no? Incluido dentro del navegador. Una opción muy interesante. Bien, ya nos vamos con el tercero, que espera un momento que tengo que cambiar aquí las páginas, y obviamente esto es. Nos vamos con lo que se llama Lunascape. Bien. Este en principio está basado, si antes era en Chromium, este la complica un poquito más. Está basado en Trident, Gecko y WebKit. Y este es un navegador para la gente indecisa. Es un navegador muy simple, muy sencillo, minimalista que podríamos llamar. ¿Y qué lo hace especial? Porque no sé, como os he dicho antes, está basado en tres navegadores. Por lo cual, no se limita a una cosa simple. Es decir, Chromium funciona como Chromium. Y puede ir mejor o peor en ciertas páginas. Aquí, pues no. Nos permite Trident, que es el Internet Explorer. Gecko, que es el de Firefox. Y WebKit, que es el de Safari. Y antiguamente también lo utilizaba Chrome. Vale. Entonces, bueno, dice. Estamos navegando, que digamos, con. Es un simple navegador, pero con tres motores de navegación. Es una cosa curiosa. Para algunas páginas nos puede hacer que sean más efectivas. Podemos conseguir velocidad. Pero bueno. Estamos hablando de milisegundos, por lo cual la utilidad es relativa. Sí que, eso sí, sí que es bonito el navegador, minimalista, útil. Para que la gente que le gusta cosas sencillas, le va a gustar este navegador. Tenemos para Windows, el Mac dicen que vendrá pronto, bueno, luego iPad, iPhone y Android. La verdad que me quedo seco. Bien, el siguiente, ya hemos hablado alguna vez, es el Cómodo. Aquí ya lo han cambiado, la moto ha cambiado de nombre y lo llaman Cómodo Ice Dragon. Simplemente si tenéis el Cómodo, pues iba actualizando. Este navegador está basado también en Chromium y lo que nos hace es, digamos, proteger nuestra seguridad. Es prácticamente como si tuviese un antivirus propio. Está bastante bien, la familia Cómodo pues, nos permite varios sistemas de seguridad, tiene sus propios antivirus, sus propios cortafuegos y bueno, y una evolución, digamos, pues vamos a hacer que la gente navegue segura en creando su propio navegador, que es el Cómodo Ice Dragon en esta versión, también tuvo otros nombres. También, cara a la seguridad, podemos mencionar el Browser. Uy, este ya tiene un nombre un poquito más complicado, Brow, B-R-O-W, Zar, como los reyes de Rusia. Y este lo que hace, también se basa en la seguridad y nos permite una navegación más o menos segura. También destacar que es muy pequeñito, ocupa solo 200K. Para que os hagáis una idea, una MP3 ocupa 3000. Vale, una MP3 normalito ocupa 3000 y este 200 ocupa 222K. Pero también os digo, lo principal es que está basado en la seguridad, es también bastante sencillito. Minimalista podríamos llamar, pero preocupado por la privacidad. Ahí está su característica y es portable. También recordemos, encarado a la privacidad, tenemos el Tor, ¿vale? el proyecto Tor, que también digamos el chico grande. Esto también es una opción, por salir de los típicos. También encarado a la seguridad tenemos el Epic Privacy Browser. Bueno, pues también que este también tiene, digamos, su propio sistema de seguridad muy parecido son estos, ¿vale? Como lo que hacen es, oye, que no te entre cualquier cosita, se ponen un poquito así como guardianes en la puerta de la discoteca, no dejan pasar a cualquiera. También está basado en Chromium. Y ahora, pues nos vamos a ir a uno que se llama Vivaldi. Y pese al nombre, no tiene nada que ver con la música. Esta es una cosa que han hecho un poquito rara. Es a un tío que le gustaba cómo funcionaba Chrome, pero también le gustaba cómo la interfaz de Opera. Entonces lo que ha hecho es, voy a copiar a uno dentro del otro. Esto he cogido muy entrecomillado, ¿vale? Que se me va, que los señores de Vivaldi me van a tirar algo a la cabeza. Pero básicamente es un Chromium, un Chrome, con el interfaz de Opera. Contra lo bueno que tiene Opera, que ya os he dicho que a mí es un navegador que me gusta bastante. Entonces, bueno, pues lo que han hecho es eso. Bastante minimalista, bastante sencillito. Tiene algunas opciones curiosas, pero pegarle un vistazo si estáis interesados. Os pondré, como os digo, la página web. Muchos de los enlaces va a estar en inglés. Lo siento, son así, los tíos no lo hacen en castellano. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, pues dice el Google Translate. O bien simplemente ver los santos, como decía mi abuela, ¿vale? Los dibujos, las fotos, y ya decís más o menos si os gusta o no. Eso sí, obviamente el programa en muchos casos también va a estar en inglés, aunque la página web esté en inglés, pues, en algunos casos el programa va a estar en castellano y en otros casos no, ya no lo puedo garantizar. Pero bueno, este que os resumiendo es un Chromium con cara de ópera, con lo cual interesante también. Y esto es una cosa que ya probó Netscape hace años. Netscape, para los que no suenen, fue un navegador, del principio el navegador por excelencia cuando empezó toda esta historia de internet, pero era de pago. Luego salió Internet Explorer, que era gratis, y entonces claro, la gente fue a lo gratis, que no somos tontos. Pero bueno, siguió Netscape durante un tiempo, también en forma gratuita, pero tenía que ofrecerlo diferente, y entonces lo que dijo es, yo, aparte de navegar, que es lo que hace Internet Explorer, voy a hacer más servicios. Y empezó a dar correo, y empezó a dar editor HTML, etcétera, etcétera, dentro del propio navegador. Por lo cual era una aplicación también muy curiosa, también lo estuve manejando durante años, y cogías y una página web, la querías editar, pum, te salía el editor y ya directamente. Lo que pasa que bueno, con el tiempo, pues al fin y al cabo la gente tiene la costumbre de comer, y claro, tú si ofreces un producto gratis, pues no tienes ingresos. Entonces, depende cómo te lo montes, igual puedes sobrevivir o igual no puedes sobrevivir. En el caso de Netscape, pues fue absorbida. Por desgracia. Pero bueno, siguiendo también una filosofía, está SeaMonkey, que utiliza Gecko. Gecko, si recordáis, hemos dicho que es Firefox, ¿vale? Utiliza el motor de Firefox. Y pues bueno, SeaMonkey tiene esa filosofía, que es un navegador, pero aquí lo tenemos ya de todo. O sea, tenemos eso que os he dicho. Tiene un web browser, un gestor de correo electrónico, un cliente de correo, tiene el group, tiene RSS, tiene y chat, tiene editor HTML, o sea, prácticamente todo. Tenemos versión en Windows, en Linux y en Mac, por lo cual también muy completo. Y además nos pone aquí otros sistemas operativos y lenguajes, que no me había fijado, pero lo voy a dar. Bueno, idiomas tenemos varios, catalán, euskera, castellano, gallego, por lo cual cubrimos toda España, Portugal, también ya cubrimos toda la península, español argentino, por lo cual también cubrimos Latinoamérica, vamos, todo lo que queráis tiene aquí. Vale, luego también, pero no veo que no tiene, no, no, al fin y al cabo poner aquí para los lenguajes, pero al fin y al cabo lo que nos permite es cuidar el código raíz, pero no nos permite otras plataformas como Dorwall. Vale, lo que os he dicho, un navegador que tiene de todo. 30 megas tampoco no es muy pesado, y si queréis eso, integrarlo todo en un paquetito, una buena opción. 14 minutos y hay que ir terminando. Bien, pues el Monkey, el Midori también lo tenemos. El Midori es una cosa muy bonita, viene de Linux, también muy minimalista, pero bastante potentillo, ¿eh? Si lo echáis de menos, lo podéis descargar en vuestro Windows. Y vamos a ver qué más nos dejamos en el trastero. El Maston es también otro clásico. Antiguamente el Maston era el único navegador que utilizaba el motor de Internet Explorer sin ser Internet Explorer. Realmente tiene una cosa un poquito rara, que es basado en la web. A ver, funciona. ¿Qué mejoras tiene respecto a otros? No lo sabría decir. Incluye su propio lector RSS, bloquea anuncios, Y también tengo un enlace a juegos de Mastodon, pero bueno, sin más. Es una cosa que ya os digo, está bien, ¿vale? Es un navegador que lleva muchísimo tiempo, es potente, pero no sé hasta qué punto difiere de los demás. No he encontrado diferencia. Tenemos versión para Windows, Android, Mac, iOS, Windows Phone, Linux también. Pues como os he dicho, es uno de los grandes, de los viejos. Tiene versiones para todos. Y sin más, nos hemos comido ya el tiempo. Recordad la forma de contacto: f1@enano.net. Hasta la próxima semana. Sed buenos.
Enredando, la informática que se escucha.
Y hasta aquí la sección de software libre GNU Linux en esta edición 628 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que estés conmigo en los siguientes minutos en los que hablaremos de temas relacionados con el mundo de software libre. Pero antes de hablar de algo relacionado con el mundo software libre, vamos a dar una noticia, la que, bueno, los oyentes de Enredando, la mayoría de ellos ya sabrán que solemos acudir con un grupo de gente a un encuentro informático que se celebra en Vizcaya, en Bilbao, Vizcaya, bueno, realmente es Baracaldo, en el BEC, en la feria de muestras, está allí y, bueno, pues se celebra la Euskal Encounter. Pues todos los años es uno de los eventos que tiene más presencia de todo el estado y bueno, mucha gente pues se acude a compartir ahí pues esos momentos interesantes, esas experiencias pues que muchas veces pues que la gente pues está deseando que lleguen esos días. Yo por lo menos me lo paso muy bien, me reencuentro con mucha gente a la que veo de año en año cuando acudo a este evento y bueno, pues aprovechando que vamos a estar ahí. Este evento que se celebra los días del 22 al 25 de este mes de julio que estamos, pues decir que bueno, vamos a hacer allí, vamos a grabar una edición, la edición 630 de Enredando, y bueno, pues la vamos a hacer allí, y el que quiera, porque además va a ser en la parte abierta, en la zona del OpenGUNE, y el que quiera que acudir y vernos allí como hacemos un Enredando ahí en vivo y en directo delante de la gente pues que acuda y que quiera acompañarnos, pues incluso vamos a dar la posibilidad de que puedan participar en el programa algunos de ellos. Sin multitudes, por favor, unos poquitos, porque si no nos da tiempo de hacer el programa en una hora, porque si todo el mundo quiere hablar, si no se llena aquello, no puede ser. Y bueno, pues animar a todo el mundo a que acuda. Además, eso que comentaba, no hay que comprar ninguna entrada para la Euskal, aunque se puede hacer y visitar la Euskal también, pero bueno, esta es la zona abierta, la zona libre, OpenGUNE, que se llama así, y en esta zona pues tenemos un huequito por allí, y ahí vamos a hacer el Enredando el sábado, día 23 por la tarde, y el que quiera más información, hemos publicado un post en nuestro foro, en el apartado general, en el que se llama precisamente Enredando en la Euskal 24, día 23 de julio. Y bueno, pues que puede consultar ahí, y si hay algo que quiere saber y que no hemos puesto en ese post, pues que lo puede consultar, pues cómo llegar o cosas así, aunque hemos puesto enlaces a dónde está el BEC, pues fuera la página oficial del BEC, que ahí puede ver dónde, que es la feria de muestras donde se hace el evento, y pues puede ver en esa página oficial pues cómo llegar allí. Y también pues hemos puesto el enlace a la página oficial de la Euskal Encounter, del evento que se celebra, en el que dan pues información del programa, de las conferencias que hay, porque también le puede interesar alguna conferencia de ese día o de otros días. Y bueno, quien ande por aquí pues se puede animar y vernos ahí haciendo Enredando pues delante del público. No sé yo cómo va a quedar eso, espero que muy bien, y yo espero disfrutar mucho, pasarlo bien, y espero que los que acudan a vernos ahí hacer Enredando pues también se lo pasen muy bien. Y ahora sí vamos a empezar hablando de algo relacionado con el mundo del software libre, y vamos a empezar hablando de un sistema operativo, de un Linux, de una distribución, Santoku Linux, que está diseñado para auditar dispositivos móviles, me ha llamado la atención pues el uso que se le da a esta distribución, y por eso la quiero comentar aquí a todos los oyentes. En muchas ocasiones hemos visto diferentes distribuciones de GNU Linux especializadas en auditar sistemas informáticos o redes o incluso servidores de datos. Prácticamente cualquier dispositivo puede ser vulnerable a diferentes ataques dirigidos, por lo que auditarlos y buscar posibles fallos de seguridad para solucionarlos es de vital importancia, especialmente cuando estos dispositivos pues, o aparatos manejan información importante. En ese sentido, Santoku Linux es una distribución basada en GNU Linux, especialmente desarrollada para auditar dispositivos móviles en busca de vulnerabilidades, fallos o simplemente cualquier aspecto que pueda comprometer nuestra privacidad al utilizar cualquiera de estos dispositivos móviles. Este sistema operativo, que se distribuye de forma gratuita y con el código tanto del sistema como de las herramientas, totalmente abierto y disponible para cualquier interesado en revisarlo, incluye por defecto todos los kits de desarrollo necesarios para que las herramientas funcionen sin problemas, así como controladores, interfaz gráfica para facilitar el uso de varias herramientas y una configuración que autodetecta cualquier dispositivo que se conecte a nuestro PC para poder empezar a auditarlo. En cuanto a las herramientas que incluye Santoku Linux, podemos clasificarlas en tres apartados. Por ejemplo, tenemos el primer apartado, análisis forense. En este apartado ofrece a los usuarios una lista de imágenes con imágenes de los sistemas operativos oficiales para un gran número de marcas y modelos, de manera que se pueda instalar una versión del sistema operativo limpia en el dispositivo donde empezar a realizar los análisis. Igualmente disponemos de una serie de herramientas con las que poder analizar tanto la memoria interna como la ROM y la RAM en busca de información residente de programas maliciosos en dichas memorias. Análisis de malware móvil. Dentro de este apartado podemos mencionar una serie de emuladores que permiten utilizar máquinas virtuales con sistemas operativos móviles con el fin de poder analizar el funcionamiento de los diferentes sistemas operativos móviles. También dispone de herramientas para crear redes virtuales desde donde monitorizar las conexiones del malware y scripts que facilitan la tarea de compilación y desensamblado de este software malicioso. En el apartado de análisis de seguridad podemos acceder a una lista de herramientas y scripts que nos facilitan la tarea de detectar vulnerabilidades y fallos comunes en el software convencional, así como varios scripts que facilitan la tarea de descifrado y de compilación de herramientas y aplicaciones para un análisis más en profundidad. Podemos descargar esta distribución de análisis forense de dispositivos móviles sin coste alguno desde su página oficial, que la vamos a ver dentro de un momento. Debemos recordar que Santoku Linux aún se encuentra en fase de desarrollo, por lo que puede contener fallos y errores, y es posible que en futuras versiones mejore su funcionamiento. Esperamos que mejore su funcionamiento tanto interno como el de las herramientas que forman parte de esta distribución. Vamos a dar a la página web, como hemos dicho ya. La página es sin las W, santoku-linux.com. La voy a deletrear: santoku-linux.com. Pasamos a otro tema. Vamos a hablar en esta ocasión de otra distribución, pero esta ya más genérica, más para un uso normal de una máquina de escritorio. Y vamos a hablar en concreto de Slackware. Slackware, que ha lanzado recientemente su versión 14.2. A principios de este mes de julio en que estamos, hace unos días, ha lanzado la última y nueva versión de la distribución Slackware, 14.2. Esta nueva versión trae corrección de bastantes bugs, fallos, pero se caracteriza por la inclusión de software actualizado de las principales aplicaciones del mundo GNU Linux. En el mundo, por ejemplo, KDE, en el escritorio KDE, el usuario no tendrá Plasma en Slackware 4.2, sino que tendrá aún la rama 4 de KDE. Esto es una novedad respecto a versiones anteriores, que sigue siendo una rama antigua en comparación con las versiones actuales. Sin embargo, Slackware 14.2 tiene la última versión de XFCE y el kernel en el núcleo 4.4 de Linux. Elementos interesantes e importantes que hacen que Slackware 14.2 comience a reconocer pues, un montón de dispositivos que hasta el momento no reconocía. Va a incorporar Slackware 14.2, tendrá una versión para dispositivos ARM, ya que Slackware pues, sigue con su filosofía y no solo ofrece un sistema operativo estable, sino que además sigue utilizando el gestor de arranque Lilo, una alternativa a Group2 que quedó hace tiempo en el olvido por los usuarios de GNU Linux. Aunque como vemos no ha caído tanto en el olvido, Que sea un gestor de arranque antiguo no significa que sea incompatible con las nuevas funciones modernas. En este caso, Lilo es compatible con las BIOS UEFI, que son las nuevas BIOS de los ordenadores, lo que nos permitirá utilizar el hardware en equipos de 64-bit. Además de las tradicionales plataformas, Slarware 14.2 tiene también una versión para ARM, como comentábamos hace un momento, que podemos conseguir a través de un enlace que comentaremos en la página web dentro de un momentito, por lo que incluso los usuarios de Raspberry Pi 3 podrán hacer uso de Slarware en su máquina. Slarware 14.2 es la nueva versión de una de las distribuciones más antiguas que existen actualmente. Su filosofía no es hacer las cosas más fáciles a los novatos, sino ser un sistema personalizable y estable. En estos puntos la nueva versión cumple y parece que poco a poco se está volviendo más fácil para el usuario novato. A lo largo de estos días comenzará la actualización desde Slarware 14.1, pero podemos conseguir la imagen de instalación desde la página web oficial que vamos a comentar dentro de un momentito. Sobre Slackware, esta distribución, vamos a adornar una página que es muy interesante, es una información que viene en la Wikipedia y la página es es.wikipedia.org/wiki/Slackware, y Slackware se deletrea S-L-A-C-K-W-A-R-E. Y en la página de la Wikipedia pues tenemos un enlace a la misma página oficial del proyecto, www.slackware.com, y a la de poder descargar la versión para ARM es lo mismo, pero en vez de poner las tres W delante, hay que poner ARM, arm.slackware.com, y ahí podremos acceder a descargarnos las imágenes ISO, poder grabarlas en tanto en una memoria USB o en un pendrive o en un disco físico, en un CD y o un DVD, y ahí desde ahí pues poder instalarla en nuestro equipo. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar de un teléfono móvil, de un móvil que viene con una versión de Ubuntu. Me ha llamado la atención que venga incluido en esta versión de Ubuntu. En concreto vamos a hablar del Meizu Pro 5 Ubuntu Edition, que se llama así precisamente porque viene con esta versión de Ubuntu. Los desarrolladores de este teléfono siguen sacando teléfonos móviles con Ubuntu Touch instalado. El último de ellos ha sido este potente Meizu Pro 5, un teléfono considerado de gama alta que ha tenido muy bien rendimiento en su edición de Android, y veremos ahora qué tal es su versión de Ubuntu. La salida de este terminal forma parte de la colaboración entre Meizu y Canonical para sacar terminales con el sistema operativo Ubuntu Touch. Meizu también había sacado el MX4 Ubuntu Edition hace aproximadamente un año, y en concreto ahora tenemos este Meizu Pro 5, que no le llamamos de gama alta por nada, ya que cuenta con características muy avanzadas como 3 GB de memoria RAM, procesador de 8 núcleos a 2,1 GHz, pantalla Full HD de 5,7 pulgadas, 21 megapíxeles de cámara principal y 5 de cámara frontal. También cuenta con 32 GB de memoria interna ampliables por microSD, tecnologías 4G, más de 3.000 mAh de batería y una GPU, una tarjeta gráfica Mali T670, que le permitirá correr juegos sin ningún tipo de problema. La mejor noticia es que podemos adquirir este terminal, en concreto hablan del precio de unos $370. Lo que penséis que es un precio muy caro, pensad que los otros terminales similares de otras marcas como Huawei ofrecen terminales de las mismas características por el doble de precio. Ya si hablamos de Samsung, el precio se dispara. Y sin duda el Meizu 5 es una buena compra para este verano, ya que podremos conseguir un terminal diferente, y hasta el momento el terminal de Ubuntu Touch más potente junto a los móviles de OnePlus. Para poder entrar en la página web y poder comprar este dispositivo o información sobre el mismo, voy a comentar la página, es www.meizu.com, y el producto en concreto, la Ubuntu Edition, es una dirección un poquito más larga. Esta es la página principal, digamos, y la página que va directamente a este modelo Pro 5 Ubuntu Edition. Por supuesto va a ir a las notas del programa con el resto de contenidos que he comentado. Para con un simple clic desde la página de Enredando poder acceder a toda esta información que comentamos aquí en la radio. Bueno, pues estos son todos los contenidos que tenía preparados para el programa de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes. Y también recordar que tenemos una dirección de correo electrónico para poder ponerse en contacto con la sección, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Y ya sin más, pues vamos a tener una pequeña pausa y después de la misma pues volverá nuestro compañero Mortanauta con la sección de noticias.
La informática que se escucha. Que se escucha.
Y como quien no quiere la cosa, pues hemos llegado a las noticias. Antes de este mes vamos a recordar que se te finaliza el plazo para actualizar a Windows 10 de forma gratuita. Exactamente el 29 de julio es el último día y va a haber saturación, por lo cual hacerlo mucho antes si estés interesados. Sobre el Windows 10 ya hemos hablado en varias ocasiones, hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Pero pegadle un vistazo porque ya os digo, el 29 se acaba el plazo y después nos van a cobrar. Eso sí, actualizaciones gratuitas para Windows 8, 8.1 por supuesto, y Windows 7. Si tenéis versiones anteriores, no existe la posibilidad. Muchos jóvenes ya habéis terminado de estudiar y decís, ¿a qué me dedico? Bueno, pues si sois jugones, ¿qué os parece a los videojuegos? Y es que en las universidades están sacando cada vez más grados dedicados a los videojuegos. Tenemos DigiPen Bilbao, que eso ya ha salido unos cuantos añitos ya de DigiPen Bilbao. Pero hay otras universidades que también se están apuntando, digamos, al carro. Por ejemplo, tenemos la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, la Universidad Jaume I en Barcelona, la Complutense también en Madrid, el Centro de la Imagen y la Tecnología Multimedia en Barcelona, la Universidad de Girona, en Girona, no hace falta decirlo, la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, también en Madrid, y la UTAD, que estos también están en Madrid. Pues bueno, estas facultades tienen centros y grados, bueno, son universidades privadas, como habéis podido comprobar, porque ya tienen grados dedicados, digamos, a los videojuegos. Y bueno, y si os gusta el mundillo, ¿por qué no? Sin olvidaros de DigiPen Bilbao, pues que lleva unos añitos y ha colocado ya a varias gente en la industria del videojuego. Bueno, pues poco a poco los robots se están introduciendo en nuestra vida diaria. Ya, pues bueno, tenemos que los cocinan, que cuidan de ancianos, que dan medicamentos, hasta bailan y cantan. Pues han dado ya el siguiente paso. Ahora nos van a enseñar idiomas. Y es que en Holanda han desarrollado un proyecto que se llama... desarrollado por el Tilburg Center for Cognition and Communication, alias TCCI. Pues bueno, han organizado un robot en el que los robots enseñan idiomas a los niños de unos 3 años aproximadamente. Y bueno, se trata ahora mismo de una prueba piloto con 5 niños de distintas familias y ámbito social. Y que bueno, pues le están enseñando holandés, están en Holanda, ¿vale? E inglés. Y luego, pues estos robots van a registrar la evolución de los niños y los resultados se publicarán dentro de un mes. A ver si, aparte de la noticia, nos llegan los resultados y los podemos comentar en el programa. Bueno, pues este mundo globalizado, pues la sensación de que nos vigilan es bastante importante, ¿no? Y hay gente pues, que se llega a obsesionar hasta el punto que la policía de California, Estados Unidos, ha detenido a un hombre de 30 años por supuesta relación con varios ataques contra la sede de Google, que había cometido por el malestar que le provocaba sentirse vigilado por la compañía. Raúl Murillo Díaz ha declarado que la compañía lo estaba vigilando y que sentía molesto. Incluso guardaba periódicos para rastrear esa vigilancia. Las autoridades lo han acusado de un delito de incendio provocado, que tuvo lugar el pasado 19 de mayo. Sin embargo, la policía está investigando otros actos vandálicos que han ocurrido en junio con la sede de Mountain View, como informa Mercury News. Vale. Al principio de junio, un empleado de Google vio que un hombre lanzó dos botellas de cerveza, posibles cuatro de Molotov, contra un vehículo de Street View. Poco después, las autoridades acudieron a un aviso de tiroteo en otro edificio de Google. Al llegar, observaron vidrios rotos y cinco agujeros en las ventanas. Se supone que de bala. Además, en los vídeos de la cámara de seguridad se veía a un varón que portaba una pistola de agua cuyo contenido, según cree la policía, podía ser gasolina o líquido inflamable. Díaz fue detenido el 30 de junio después de identificarse su camioneta gris, visible en las imágenes de la cámara de seguridad. Tras su detención, la policía encontró un vehículo con componentes para la fabricación de una bomba casera. Pues simplemente, este hombre se le dio un poquito de la cabeza. Y seguimos con Google, de una forma ya un poquito más amena. Bien, recordáis que al principio de Android, pues no había muchos móviles Android, acá parece que no hay otra cosa. Bueno, sí, los iPhones. Pero al principio, pues cuando Google sacó el producto Android, pues los fabricantes estaban un poquito, vale, yo sigo con mis historias. Entonces, ¿qué hizo Google? Pues acudió a los fabricantes de teléfonos móviles y dijo, oye, fabrícame un teléfono móvil, y le metió Android, y bueno, entonces ya con eso los tiró. Siguen dando esa filosofía que son los famosos Nexus, ya por razones diferentes, simplemente para colocar un producto como ellos quieren en el mercado. Antes era para introducirlo y ahora es, oye, yo el teléfono puede hacer esto, fijaros lo que puede hacer mi teléfono, ¿vale? Entonces, eso lo hizo con los móviles. ¿Ya qué pasa? Que aquí nos llegó la hora de los relojes inteligentes. Pasamos de los teléfonos a los relojes. Y sí que es cierto que hay varios móviles, teléfonos, perdón, que llevan Android Wear, pero tampoco abundan muchos en el mercado. Entonces, ¿qué ha hecho Google? Pues los creo yo, no hay problema, será por dinero. Vamos, que parece que Google, más de California, parece de Bilbao. En fin, entonces ya se rumorea que ahí tiene dos proyectos. Vamos a ver, que los llaman Angel Fish, el primero, Pez Ángel, es el reloj más grande, con un aspecto deportivo. El diseño dicen que recuerda al Moto de Motorola 360 y al LG Watch Urbane 2 LTE. Contará con un diámetro de 43,3 mm y un grosor de 14 mm. El color que se baraja es el gris titanio, además incorporará GPS, LTE y un monitor que demostrará la frecuencia cardíaca. Y luego tiene otro más pequeño que se llama el World Fish, ¿vale? Pez Espada y Pez Ángel. Y este, el pequeñito, tendrá un diámetro de 42 frente al otro que tenía 43,3 y un grosor de 10,6 frente al otro que tenía 14, con lo cual es bastante, digamos, de ancho no es esto, pero sí que es más fino. El estilo recuerda al Apple Watch y lo encontraremos en tres colores diferentes: plata, titanio y rosa oro. La diferencia fundamental con su homólogo es que no incorpora ni GPS ni LTE, aunque no se sabe si dispondrá de monitor de ritmo cardíaco. Ahora, una de esas noticias que te hacen creer que hay gente que tiene un ángel de la guarda, pero vamos, que se merece dos besos. Y es que en el aeropuerto de Stansted está al norte de Inglaterra, bueno, se considera un aeropuerto de Londres, pero está a unos 50-60 kilómetros de Londres, y es que la han detenido por llevar en el bolsillo de detrás del pantalón de su vaquero una funda de iPhone, y aquí viene lo bueno, que imita a una pistola. Bueno, pues la policía, las autoridades, al percatarse que un hombre lleva pues una pistola en el bolsillo de atrás, pues dijeron, vamos allí, ¿vale?, a detenerlo. Luego ya cuando lo estaban cachando, pues vieron que no era un arma de verdad, que era una funda de móvil. Bueno, pues los policías le han comentado en las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con este hombre? Que se enfrenta a dos delitos, uno por alteración del orden público y otro por llevar una imitación de un arma en un espacio público. y dentro de lo que cabe, sinceramente, ha tenido suerte, ¿vale? Porque en los aeropuertos precisamente no es una cosa en la que tú puedes jugar mucho. En fin, juventud divino tesoro que dijo aquel. Vamos ahora a una noticia de gente con dos dedos de frente. O sea, este anuncio del iPhone en que una niña graba pues una mujer cortando cebollas y luego al final le termina dando un Oscar. Pues bueno, esto vamos una cosa parecida. Y es que los de Apple han hecho un concurso de fotografías del iPhone y tenemos a dos españolas entre las ganadoras. Tenemos felicidades a Conchi Muñoz, segundo premio de categoría de árboles, y a Nacer Sánchez, segundo premio en categoría de paisajes. Fotos muy bonitas, desde luego. Y ahora vamos con la
noticia de la encuesta.
Bien, la encuesta semanal va un poquito sobre la seguridad de los smartphones. Y es que hay un virus denominado Hummingbat que ha infectado a más de 10 millones de dispositivos. Este virus empezó a propagarse en noviembre, por lo cual no hace tanto. Y bueno, pues como veis, está desatado. Y vamos a explicar un poquito cómo funciona el virus. En primer lugar, Hummingbat intenta tener acceso al terminal aprovechando las vulnerabilidades de las versiones antiguas de Android. No es raro encontrarse con versiones antiguas, incluso en la 2.2, a Froyo, y cuando normalmente ya estamos en la 6 o la 7, pero normalmente nuestros dispositivos piden versiones antiguas. Esto ya sabemos que puede ser culpa del operador, puede ser culpa digamos, del mismo Google, porque no tiene para nuestros dispositivos, o puede ser culpa del usuario. Si existe la posibilidad, actualizar el Android. Y también existe la posibilidad, aparte de que tengamos un Android desactualizado y con vulnerabilidades, de que nos descarguemos una aplicación infectada con este malware. Y una vez instalado el malware, Hummingbat este, el dispositivo no da señales de infección, por lo cual nos quedamos así tranquilitos, no lo asociamos. Pero sí, al de un tiempo empiezan a mostrar anuncios no deseados, descarga de aplicaciones fraudulentas, reinicio del móvil sin ningún tipo de tal. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, si tenemos sospechas de estas, hay que instalar un antivirus, una medida de protección, principalmente un antivirus y escanear nuestro dispositivo, a ver si tenemos algo. Tampoco es muy... Es decir, no por tener un antivirus estamos protegidos de todos. Lo primero ya siempre os digo que es aplicar el sentido común. Pero bueno, si detectáis algo raro, pegadle un vistazo, investigarlo, pasar 1, 2, 3, 4 antivirus, no a la vez. Primero tenéis que instalar uno y luego desinstalarlo para instalar el siguiente, si no se pelean entre ellos, igual que en un PC. Pero sí que pasar sistemas de seguridad para evitar que nuestro Android o iPhone o lo que sea pille un constipado y no se lo juegue. Esta semana se está hablando mucho de Pokémon GO, un nuevo juego de realidad aumentada de la franquicia de Pokémon, donde vamos capturando estos monstruitos de bolsillo, ¿no? Que ahí viene el nombre Pokémon, Pokémon Monster, ¿vale? Entonces, bueno, vamos así por nuestra ciudad, realidad aumentada, viendo a través de la cámara lo que es la calle, y de repente pues aparece un Pokémon, le podemos sacar fotos, lo podemos capturar, podemos hacer peleas con otros entrenadores, podemos capturar medallas, etcétera, etcétera. Al ser un juego de realidad aumentada y el interactuar también con otra gente, pues bueno, está teniendo bastante éxito. De hecho, es que se ha colocado ya el primero en descargas en iTunes, pero eso sí, todavía no ha sido estrenado en nuestro país. Tendremos que esperar un ratito. Creo que ha sido estrenado en Australia, eso fijo, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos el 7 de julio, Japón creo que también, pero bueno, todavía no sabemos la fecha en que se estrenará en nuestro país, pero en breve. Aparte de esto, que ya es una noticia de por sí, pues bueno, ya sabemos que aquí hay gente que siempre aprovecha de las cosas y ya han aprovechado para, digamos, robar, aprovechando ello. Entonces así ha cogido unos ladrones que aprovechan la geolocalización de este juego para atacar a sus víctimas. Bueno, los que hacían, pues dicen, como he dicho, existen pues estos estadios o centros de entrenamiento para que tú vayas allí y te pelees con otros, consigas medallas. Pues bueno, dicen, es el sitio es este. Mira, se acerca uno, me acerco yo con la navajita y le robo el móvil, el dinero y lo que tenga. Vale, entonces, como siempre, cuidadito, ¿vale? sobre todo aplicar lo que os he dicho antes, el sentido común. Bueno, estos ladrones que han aprovechado el nuevo juego, que bueno, pues salió en Estados Unidos, la noticia viene en Estados Unidos, salió el 7 de julio, pues se han dado un poquito de prisa, se han aprovechado. Digamos, no vamos a decir el fallo, porque es el propio juego, es así y tiene su parte positiva, pero sí que han sacado, digamos, el juego a esa historia para convertirlo en un peligro. Bueno, pues ya están detenidos, son los jóvenes con edad de 16 y 18 años. Pero bueno, lo que os he dicho antes, precaución siempre. Y no podemos irnos sin comentar dos noticias. Primero, que Valencia acogerá a más de 35.000 personas, mejor dicho, en el Dream Hack. Las 35.000 también están las 35 de antes, ¿vale? Bueno, pues está acá por el Dream Hack, pues un LAN party, conexión simultánea, con su propio ordenador o consola de 3.000 personas. Y luego también se habrá juego con Counter-Strike, con Games, y repartirán 135.000 euros en premios. Recordemos también que se acerca la Euskal a finales de mes. Y también vamos a hablar, ya que nos estáis preparando las vacaciones, de Olive, una maleta inteligente que te sigue por el aeropuerto. Bien, pues ¿qué hace? Se engancha a través de Bluetooth a nuestro móvil, bueno, también Bluetooth o Wi-Fi, y según nosotros vamos andando, pues nos va persiguiendo. Oye, para gente vaga y que no quiere ir gastando una maleta, está bien la idea.
La informática que se escucha.
Una semana más, Enredando toca su fin. Pero si quieres contactar con nosotros, puedes visitar nuestra web en www.enredando.net o a través del correo electrónico en oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y esto que estás escuchando es un track, estas músicas que compiten en las partes informáticas y con el que ponemos el punto y final al programa de hoy. Muchas gracias por haber estado ahí y recibe un cordial saludo de todos los que hacemos que Enredando llegue hasta ti. Hasta la semana que viene.